El día de hoy vamos a hablar de cómo la mentalidad de la libertad financiera puede cambiar nuestras vidas con una invitada especial. Y también les advierto, mi audio está malo, los primeros 6 minutos suena mal. Disculpen problemas de configuración de Windows. Gracias, Windows. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedri y el día de hoy estoy con Romina Capetillo.
Hola.
Y estamos hablando con Romina, que es una promotora también de todo lo que es la importancia de las finanzas personales. Es una gran entusiasta de ese tema. De hecho, me bajé su ebook al respecto. Un pequeño PDF bien, bien simpático. Entonces, fue un tema, ok. Tenemos que hablar del tema de finanzas personales porque es tan importante que la gente en América Latina entienda este tema porque no se habla nunca realmente.
Sí, exactamente. Me parece que es un tema súper necesario de conversar. Qué buenísimo este espacio.
Sí. Tú me estás diciendo que también tú habías salido de mucha deuda, habías tenido una etapa como de crisis financiera y de ahí fue como que entraste al mundo. ¿Cómo fue eso?
Sí, lo que pasa es que yo entré a trabajar muy joven porque fui mamá joven. No terminar mi carrera, yo estudiaba actuación. Entonces salí de eso y tuve tiempo con mi hija y ganar dinero, porque necesitábamos comer cosas en ese tiempo. Claro. Nos habíamos comprado un departamento, entonces teníamos hartas responsabilidades que en general a los 22, 23 años uno no tiene, pero yo los tenía. Y ahí fue que entré a trabajar en una compañía de seguros, y ahí empecé a conocer lo que era el mundo de las inversiones. Y como no teníamos, ni yo ni mi esposo, una base de educación financiera, no teníamos idea lo que era llevar las cuentas, por ejemplo, de una casa o en el fondo llevar una cuenta corriente que tiene varios costos y términos asociados. Nos empezamos a entrar en una suerte de bicicleta, que se conoce mucho el término, de empezar a tapar deudas con otras deudas y deudas con otras deudas y así, y usar la tarjeta de crédito y vamos. Haciendo la bicicleta mes a mes.
Sí. Es decir, te dice a mes bicicleta porque si uno lo graficara un poco, es una escalera realmente. Como mes a mes vas poniendo, o casi como capas de barniz, que mes a mes vas poniendo una capa más de deuda sobre las anteriores y cada vez te va creciendo de manera escalonada.
Exactamente. Entonces nosotros llegamos a un punto en el que debíamos, porque éramos grupo familiar, cerca de 20 veces lo que nosotros ganábamos. Oh. Y era bien terrible, porque el dinero no es solo material, está súper ligado a lo emocional. ¿Cuántas veces nosotros que estamos con pena y vamos y nos compramos algo? O sea, de alguna forma el dinero suple una parte de las emociones que vamos sintiendo. Entonces, y eso, bueno, a nosotros también nos traía un estrés, problemas matrimoniales, porque teníamos fuertes peleas, era constante la discusión de la falta de dinero.
Claro,
y ahí estaba como, fue como, dime.
Está requete estudiado todo el tema de que muchos de los conflictos de pareja vienen por problemas con respecto al dinero y que también la falta de seguridad financiera también está asociada a una serie de problemas de salud, no solo mental, no solo de estrés, sino que del estrés salta lo físico después.
Exactamente. O sea, depresión. Hay personas que han llegado hasta el suicidio por la cantidad de deudas que tienen. Entonces, es un tema súper, súper importante y que abarca muchas áreas de la vida. O sea, y que además, esto es súper importante, nos llevemos bien o mal con los números, nos gusten o no nos gusten, vamos a tener que lidiar sí o sí con las finanzas personales siempre. A no ser que le quieras pagar a un tercero, pero aún así, igual le vas a tener que estar pagando un tercero, igual vas a tener que estar lidiando con eso. Entonces, nosotros empezamos a atravesar esa crisis y yo creo que el primer error que cometimos en ese momento era buscar más dinero para poder salir de las deudas. Ese era nuestro enfoque. Necesitamos ganar más dinero, más dinero, más dinero. Y el ganar más dinero nos hacía gastar más y seguíamos aumentando nuestra deuda. ¿Cachai? Entonces,
está ahí, ¿cómo se llama? Está ahí, como él dice, en la carrera de la rata.
Exactamente. Entonces era como, no, si esa es la solución. Yo me gano el quino y no es la solución. Ahí te das cuenta que no es la solución. Y cuando empezamos ya, yo me acuerdo como corté todas las cuentas corrientes, tarjeta de crédito, como que bloqueé todo porque dije, necesito salir de esto. Y viví con cuenta RUT 3 años. Y eso hizo que yo por primera vez en la vida empezara a ordenarme, a tener una relación sana con el dinero. Claro. Y a no obsesionarme con querer ganar más dinero porque sabía que ahí no estaba la respuesta. Entonces, claro, ahí fue cuando empecé a entrar en esto de las finanzas personales, ya estaba trabajando en inversiones, de hecho, yo trabajando en inversiones, aconsejando a otros cómo invertir, y yo tenía la escoba financieramente en mi vida personal.
A ver, se me olvidó el nombre de la falacia, pero yo puedo ser muy, muy gordo y dar muy buenos consejos sobre dieta. Eso no invalida el consejo.
No, claro, y la verdad es que aparte a mí me gustaba mucho el tema, me apasionaba mucho el tema, y yo también quería llegar ahí, o sea, yo quería llegar a un punto en el que yo pudiese invertir, ahorrar y empezar a manejar mis finanzas de una manera mucho más libre. Esa palabra libertad financiera no me gusta mucho, pero quería tener como esa libertad de poder decidir qué hacer con mi dinero más que estar atrapada en que... cada vez que me llegaba el sueldo era como, esto claro, era,
se fue.
El gesto técnico se fue, y nada, y ahí empecé, fue un trabajo que duró cerca de 4 años, más o menos, no de salir de las deudas en su totalidad, o sea, de salir de las deudas en su totalidad y de empezar a ordenarse financieramente. Yo siempre digo que para lograrlo hay que tener mucha paciencia, ser muy dedicado. Eso no quiere decir que yo dejé de disfrutar la vida durante 4 años, no.
Claro.
Solo que empiezas a tener otras prioridades, empiezas a funcionar desde otra forma. Se disfruta igual, se pasa bien igual, y yo siempre digo, soy como una rehabilitada de la deuda, porque después tienes tu, ¿cómo se dice cuando vuelves a caer?
Ay, tu tropiezo, el rebote.
Finalmente aprender a generar un hábito, el hábito del ahorro, el hábito de buena relación del dinero, y que cuando uno lo aprende de adulto, no es imposible, pero es más complejo, entonces por eso es importante a enseñarle a los niños chiquititos cómo funciona, cómo ahorrar, cómo invertir, en palabras simples, obviamente.
Claro, no por, o sea, por justa razón, en varios sentidos, hay una percepción muy negativa respecto a no solo el dinero, pero desear el dinero, desear la riqueza. Y claro, digo justa razón porque tenemos muchos ejemplos históricos donde como la codicia trae lo peor de las personas. Pero esa historia, o sea, esa advertencia no puede, en cierto sentido, negar el otro extremo, que cuando tienes todos estos problemas, necesitas una solución, o que el dinero efectivamente va a ser esta cosa que nos va a acompañar toda la vida. Entonces, si no sabes manejarlo, estás invitando a los problemas.
Exactamente. Aparte que hay que como normalizar, ahora que está como tan de moda esa palabra, normalicemos que nos guste el dinero, si no nadie trabajaría por dinero, ¿cachai? Aparte que forma parte de nuestro sistema de vida, no el sistema económico es en base al dinero, ¿no? Si fuera el trueque, sería el trueque, como lo era antes. Entonces, de alguna forma, como que normalicemos que es así y no pasa nada con eso. Ahora, el problema es que si tú, no sé, eres una persona tacaña o dejas de lado ciertos valores por el dinero, sí, bueno, ahí entramos en un tema más personal, pero ¿quién no trabaja por dinero?
Sí, a mí me gusta mucho todo lo que le dicen la empresa B o el triple bottom line, que es utilidad, personas, medio ambiente. O sea, busca las tres. Y en el caso acá de la libertad financiera, ¿por qué me gusta tanto el concepto? Es que ya que, como dices, el dinero es la herramienta que une a tantas cosas. O sea, si tú eres capaz de dominar esta parte de tu vida, empiezas, como decimos siempre, a obtener tanta libertad. O sea, hay gente que dice que Oh, tú tienes que preocuparte que en tu trabajo tú seas indispensable. Pero nadie te dice lo opuesto. A ver, ¿por qué no tú te preocupas de que tu trabajo sea efectivamente reemplazable? Que tú tengas la
Claro.
completa tranquilidad de decir, ¿sabes qué? Este trabajo no me gusta o quiero perseguir otros proyectos, porque también no tiene que ver, no tiene que ser un tema de que estás en un lugar tóxico del cual tienes que salir. A veces es un tema de que en ciertas etapas de nuestras vidas queremos perseguir distintos proyectos.
Exactamente, y yo creo que se viene súper fuerte el trabajo de los oficios, que ahora es como súper marcado lo de estudia una carrera y dedícate toda tu vida a trabajar en esa carrera, en especializarte y qué sé yo, y a ser indispensable, qué sé yo. Pero yo creo, y lo que he entendido este tiempo también, como yo no tengo ninguna carrera, yo estudié actuación y no la terminé, y estudié actuación y no me dedico a ello, ¿cachai? Entonces me doy cuenta que es súper importante el desarrollar oficios. Y eso puede ir cambiando en el tiempo. Yo puedo después, en unos 10 años más, querer ser, te estoy inventando, artesana, y puedo desarrollarme en esa área. Y yo creo
Claro.
que esta es la libertad que como ser humano también nos merecemos, ir cubriendo distintas habilidades, porque yo creo que no existe una persona que sea hábil solo para una cosa. Yo creo que todos somos hábiles para muchas cosas, ¿cachai?
Sí, y todo se puede desarrollar realmente. Yo ahora estoy tomando un diplomado en todo lo que se llama Design Thinking y unas cosas que tú ves constantemente es que la creatividad no es solo un tema relacionado con las artes y que la creatividad es algo que uno puede aprender y desarrollar y cultivar. O sea, cualquier persona puede ser creativo y también cualquier persona puede ser como lógica, racional, matemática. O sea, ¿cuántas personas dicen, sabes qué, no me gustan los números? O yo entré a esta carrera porque no quería ver. O sea, el típico cuento de ingeniero es yo me metí a ingeniería porque nunca más quería ver un libro y los abogados son yo me metí a leyes porque nunca más quería ver una suma.
Claro.
Y eso es lo más limitante del mundo, o sea, te
Es que al
estás.
final igual van a tener que cruzar esa barrera, porque igual el abogado en algún momento, no sé, algo tan básico, si quieres cobrar por tus servicios, vas a volver a encontrarte con los números. Y ojalá que te encuentres con los números para que lo hagas bien, para que no tengas que después estar pasando malos ratos. Y lo mismo el ingeniero, o sea, leen N, el ingeniero comercial lee mucho de marketing. Hay que encontrar quizás la lectura que te guste, quizás.
Sí, ese es el tema, es perseguir un poco los intereses, porque a mí me encanta encontrar tantas historias de personas que se han metido al mundo de la libertad financiera que no vienen como del estereotipo, como de las finanzas, de la persona que era matemática se metió a esto, sino, no, no, cualquier persona puede entrar a aprender de estas cosas. Es muy abierto. De hecho, ahí te iba a preguntar, ¿cómo fue que empezaste a entrar a todo el mundo de la libertad financiera? ¿Te leíste un libro? ¿Viste una charla?
Mira, me fue, como te decía, fue bien desde el instinto, como desde la guata. Como trabajaba en esto, estaba bien metida en ver películas, estaba siempre como con la información al día del mercado. Después entré a capitalizar, me trabajé ahí harto tiempo y ahora también trabajo en una compañía de seguro e inversiones. Nunca me ha gustado leer, esto lo confieso, nunca me ha gustado leer, me cuesta mucho leer. Me encanta, cacha, me encantan los libros, me encanta escribir, pero no me gusta leer. O me gusta leer algo que en verdad me atrape. Y ahora de grande yo me obligo un poco a leer. Y bueno, he visto Tony Robbins, qué sé yo, pero más que nada yo como partí conociendo esto, de verdad que fue en base a mi experiencia, no por ser autorreferente, pero lo estaba pasando tan mal que necesitaba buscar la forma de poder salir de ahí. Y
Claro.
recuerdo que empecé como a recibir ciertos consejos de personas. Yo en general, cuando quiero salir de un lugar en donde estoy o cuando quiero aprender algo, en general busco personas que ya hayan vivido algo similar. Entonces yo lo que estaba, yo buscaba personas que me estaban endeudadas hasta las cachas y yo preguntarles cómo lo hiciste tú. Siempre como, más allá de irme como a lo técnico en cualquier tema, era cómo lo hiciste tú para salir de las deudas. Y eso que tenía mucho más grande que las mías, y eso me alivió bastante, la verdad, conocer que gente está peor que yo, pero que tuviera una deuda más grande, que no digo que haya estado peor o mejor, no sé, porque todo va a depender de cuánto uno gasta y recibe, pero claro, su deuda era grande, eso me alivia de decir, ok, se puede.
Claro, de hecho, como un consejo general que siempre es bueno dar es, más que ver como cuánta deuda tienes en el monto absoluto, o ver tus finanzas personales a ese monto absoluto, es muy bueno verlo en montos relativos, como, a ver, ¿en cuántos sueldos estoy endeudado? O, ¿en qué porcentaje de mi sueldo es lo que me cuesta vivir? Porque claro, mientras más sueldos estás endeudado, más te vas a demorar, o sea, son meses. Y también, mientras mayor sea lo que te cuesta vivir en relación a tu sueldo, también más lento va a ser salir de las deudas, si es que tienes.
Claro. Y como yo siempre trabajé en el área de venta, en el área comercial, siempre mi sueldo era variable. Entonces yo no tenía como un desde de decir como, ya, yo sé que todos los meses voy a recibir tal dinero. Entonces, por eso también era tan desordenada mi vida, porque yo decía, ¿en qué monto yo me fijo? ¿Cachai? Y hasta que, claro, tomamos la decisión y entendí, me enseñaron, aprendí, escuché, que uno siempre, para los que son variables, siempre tiene que poner o calcular sus gastos en base al mínimo que tú puedas ganar. El mínimo, o sea, ponte un mínimo, pero con ese mínimo tú calcula tus gastos. Porque vale, como decía el profe de actuación, que eso sobre a que falte, ¿cachai?
Claro.
Entonces uno siempre tiene que ponerse el mínimo, ponerse un mínimo. Uno sabe cómo que podría ganar un lugar.
Es mucho más seguro planear desde el peor escenario posible.
Exacto.
Y ser sorprendido positivamente al opuesto, que es, ¿qué pasa si fallo?
Exactamente. Entonces, compromiso, esto lo estoy hablando de compromisos que uno puede adquirir para arrendar, para un crédito, que si yo siempre, ojalá el peor escenario para quienes tenemos renta variable, hay quienes tienen su renta fija y maravilloso, y ellos pueden calcular en base a su renta fija.
Claro. Y tú ahora todas estas lecciones las estás poniendo ahí en tu Instagram, que le ha ido muy bien, parece.
Sí, la verdad es que cuando partí, yo partí en abril más o menos. Hace rato, gente cercana me decía, tú deberías compartir esto en tus redes porque es información valiosa, qué sé yo. Y yo decía, es que ¿quién le importa en verdad? ¿Quién quiere hablar de esto? Y sentía que como nadie lo hablaba, como te decía, era un tema bien tabú, no sé, o a nadie le gustaba hablar de dinero, qué sé yo. Y decía, ¿quién va a querer? Bueno, la cosa es que la pandemia, dentro de los ratos libres que uno tenía, empecé a subir información. Empecé a subir videos explicando cosas que para mí eran súper del cotidiano, porque trabajo en esto, claro, pero que personas comunes y corrientes no entendían y que sí querían entender. No sé, ¿por qué sube o baja el precio del dólar? ¿Les fue súper bien ese video? ¿O qué son los fondos mutuos? ¿Cachai? Después, el crédito hipotecario, ¿qué es? Empecé a subir información y me di cuenta que la gente enganchó N, empecé a hacer en vivos con otras personas para comentar temas relacionados con economía, finanzas, temas varios en general, y empezó como a ir creciendo, y hoy en día estoy pronto a lanzar mi primer curso de finanzas personales, online, obviamente, que va a ser a fin de mes, y también ha tenido muy buena aceptación, porque personas me empezaron a preguntar, oye, ¿cuánto me cobras por asesorarme, para ordenar mis finanzas? Y yo, chuta, no sé, yo esto lo estoy haciendo porque me gusta, ¿cachai?
Claro.
No te puedo cobrar, pues entonces, y me pasaba bien seguido, porque que personas que necesitaban ordenarse con sus finanzas y querían que yo les cobrara. Entonces, finalmente, también asesorada por personas cercanas, me dijeron, haz un curso, prepáralo, y llevo como 2 meses preparándolo, y haz tu curso, la gente ahí va a poder aprender, y eso es lo que el temario del curso, finalmente, entender cómo funciona el mundo financiero, súper a simples palabras, para que la gente, claro, no se asuste.
Es que ahí tienes algo que trae mucho valor, porque finalmente tú vienes desde una experiencia muy difícil, pero que muchas personas, o sea, es su realidad, es la realidad de muchas personas. No saber de estos temas, que no te los enseñan a ningún lado. O sea, yo que estudié ingeniería comercial, ni siquiera ahí te enseñan de finanzas personales. Entonces,
claro,
si bien la situación personal de uno a uno no valida o invalida cualquier consejo. La situación personal de uno sí potencia cualquier historia y cualquier mensaje, porque la gente te empieza a mirar y decir, esta persona lo hizo, o empiezan a conocer la imagen que tú estás presentando y les da confianza. Y con el tema de finanzas personales, la confianza es tan importante, es tan importante que la gente te crea y crea que ellos pueden. Eso,
es que claro, y yo creo que todos pueden, o sea, yo creo que si todos saliéramos con un... Ahora, yo me lo preguntaba porque yo soy bien crítica de decir finanzas personales en los colegios, pero debiese estar sí o sí.
Sí.
Y lo sigo creyendo, pero también creo que debiese ser un tema que se refuerce siempre, porque también digo, chuta, ¿qué pasa si le enseñamos a jóvenes de entre 14 y 16 años, quizás no van a pescar mucho, o cómo se los enseñamos para que en verdad lo pesquen? También ese otro como el desafío.
Sí.
Pero no quedarse solo con el colegio, yo creo que debiese ser colegio, universidad. A mí una de las cosas que más me llamaba la atención en la universidad, no te enseñan, por ejemplo, a postular un proyecto. Y la mayoría de las personas que trabajan en teatro debe postular a proyectos porque no tiene dónde sacar financiamiento.
Claro.
Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas más prácticas que hace falta, yo creo, cuando uno estudia, y acompañarlo de las finanzas personales, porque así uno sale al campo laboral más preparado, sale entendiendo cómo funciona un crédito, sale sabiendo, por ejemplo, qué debo fijarme cuando pido un crédito.
Sí, es un poco como no puedes esperar ganar un partido de ajedrez si es que no sabes las reglas del ajedrez.
Exacto, o sea, cómo yo voy a saber, y qué es lo que pasa finalmente, cuánta gente firmó el crédito del CAE sin saber lo que estaba firmando, ¿cachai?
Claro.
Entonces, eso y un montón de otros agregados, como por ejemplo, que el ahorro tiene que ser del presupuesto así como lo es, pagar la luz. Entonces, si uno entrara trabajando con esa premisa, con esas cosas, te aseguro que la gente que termina en DICOM sería mucho menos, ¿cachai?
Sí. A nosotros nos ha pasado mucho con los cursos que nosotros hacemos de finanzas personales en Loanecha Emprende, que muchas personas nos cuentan sus experiencias como tratando de invertir, tratando de efectivamente hacer esto. Y ocurre mucho que las personas no se educan antes o también no entienden lo que están haciendo. Es un poco la diferencia de una táctica y una estrategia. La táctica te permite ganar una batalla, la estrategia te permite ganar la guerra. Y si tú lo único que quieres son tácticas, decir, a ver, ¿cuál es acción tengo que comprar y cuál tengo que vender? Eso no te lleva a ningún lado. Ahí es donde vas a cometer tantos errores. Y no es muy difícil aprender de las grandes estrategias para estas cosas. Como dices, ¿sabes qué? Mi presupuesto siempre tiene que haber una parte al ahorro, porque esto va a ser siempre, siempre importante y siempre va a ser una buena decisión.
Claro. Ahora, si yo te dijera a ti, tú no puedes, así como Pedro, tú no puedes gastar más de lo que ganas. Tú me vas a decir, obvio, pero...
pero...
la mayoría termina gastando más de lo que gana. Entonces, ese es el punto. Porque, claro, yo puedo darte varios consejos que son súper obvios y que todo el mundo va a decir, ay, pero es muy lógico, obvio que sí. El tema es cómo lo llama la práctica, ¿cachai? Porque en la práctica eso no sucede, ¿cachai? Así como, no puedes tomar tanto porque te vas a emborrachar. Obvio, ¿cachai? Como, pero todos hemos cruzado quizá en algún momento esa línea. Entonces, el tema es cómo lo lleva a la práctica, ¿cachai?
Sí, hay un libro que es bien entretenido que se llama Predeciblemente Irracional, que es sobre economía conductual, y el autor ahí dice, mira, las personas no somos racionales, somos irracionales, y no es solo que seamos irracionales, es que yo puedo predecir cosas concretas respecto a tu irracionalidad. O sea, por ejemplo, él decía, cuando las cosas son gratis, como que se prende un switch en el cerebro que... no importa lo que sea, lo queremos.
¿O cuántas veces hemos comprado porque está barato?
Sí. Eso es lo que se llama el miedo a la pérdida, que es algo que tenemos muy, muy fuerte, porque Por ejemplo, si usamos para entender eso las teorías como de psicología evolutiva, claro, si hace 10.000 años tú estabas en el bosque, era muy importante que si veías algo que podía ser comida, lo obtuvieras, porque no sabías si ibas a volver por ese lugar. Pero hoy en día, si ves el descuento a una aspiradora robot, es como, oh, lo quiero, este descuento es se acaba en un par de horas. Tengo que comprarlo ahora.
Claro.
Lo digo porque me pasó la semana pasada.
Es que pasa y pasa aunque uno sabe, por ejemplo, yo sé cuando un crédito, no sé, estoy inventando, o si me voy a comprar algo con tarjeta de crédito, yo sé que me va a salir más caro, a pesar de que estoy viendo el descuento con tarjeta de crédito. ¿Me explico?
Sí.
Y a veces uno sabiéndolo toma esas malas decisiones, ¿cachai?
Claro, porque como decías, el tema de la bicicleta antes, o sea, incluso si yo comprara cosas con crédito, sin intereses, si todos los meses estoy comprando con tres cuotas y sin intereses, en 9 meses, o sea, se me van a empezar a acumular esas cuotas, van a empezar a llegar al mismo tiempo todas.
No, y claro, y aparte está el impuesto del crédito que te lo cobran o la mantención de las tarjetas. Entonces, al final, no son al contado, tan al contado.
Exacto, de hecho, en nuestra clase nosotros explicamos muy bien cómo usar las tarjetas de crédito para que sea una herramienta a tu favor y no una herramienta para endeudarse y que te quiten todo tu dinero. Porque uno
Claro.
puede usarlas de manera estratégica, pero tienes que aprender eso.
Exactamente.
Te lo tienen que
Yeah.
enseñar.
Y tener siempre, por ejemplo, yo por eso, o sea, si es que a mí me has dicho la importancia del presupuesto, dos cosas. Si yo, a mí me hubiesen dicho, que quizás me la dijeron y nunca la escuché, pero me hubiesen dicho la importancia del presupuesto mensual y la importancia de ahorrar a los 18 versus a los 25 versus a los 30, o sea, la importancia de ahorrar desde lo más joven posible, yo creo que otra sería mi historia, porque también en tu presupuesto puede estar las tarjetas de crédito. De hecho, deben estar. Si tú
Sí.
eres un usuario activo de las tarjetas de crédito, tienes que tener un presupuesto de las tarjetas de crédito. Tienes que tener un presupuesto de, por ejemplo, presupuesto de imprevistos o de compras impulsivas. Si tú sabes que tienes compras impulsivas, pon un presupuesto de compras impulsivas, ¿cachai? Como, y eso te da tranquilidad, te da paz, te da estabilidad. Tú sabes de que si tienes una compra impulsiva estaba dentro de tu presupuesto y después ya no vayas a sentir culpa y no, ¿cachai? Como es súper importante que nos reconozcamos quiénes somos, cómo nos manejamos con el dinero y desde ahí armar nuestro presupuesto. A mí me
Sí.
encanta armar presupuesto en base a la personalidad de cada persona.
Es que es bien curioso porque cuando uno habla de libertad financiera, lo primero que piensa es que es algo como matemático, racional. Esto implica una hoja de Excel. Pero te diría que el componente más fuerte de toda la libertad financiera es el emocional, es el humano, es el factor que eres tú y cómo tú vives tu vida, más que cualquier otra cosa.
Exactamente, el otro día, bueno, yo con mi hermana le ayudo en sus temas de finanzas personales y el otro día me decía, como, yo soy súper espontánea, entonces a veces se me ocurren cosas y las hago. Y yo le decía, ok, entonces fijemos un presupuesto a tu espontaneidad. Como, y
Sí,
listo, y se
listo.
acaba el problema.
Sí. Puedes ponerle precio a casi todas las cosas y especialmente en el tema de obtener libertad financiera es fundamental hacerlo. Porque lo he visto tanto en mi familia, tengo tantas como historias familiares de gente que llegó a la vejez sin ahorro. O sea, mi papá, él mantuvo a mis abuelos, a tres hermanas de mi abuela. Y eso fue porque esta gente, claro, era otra época, pero llegó a su vejez sin la posibilidad de mantenerse. O incluso gente que llega a crear riqueza, tiene toda la plata que puede necesitar, pero nunca buscaron libertad financiera. Entonces compraron cosas, pero no compraron libertad.
Es que, claro, y la libertad financiera no es como, claro, tú dices, no es alguien súper matemático, y tampoco se trata de eso, de esas publicidades que, de lujo, cosas.
Sí.
Yo creo que la libertad financiera está en que tú sientas que cuando llega fin de mes, tú puedes destinar qué hacer con ese dinero y que tengas también una parte, porque yo también siempre lo recomiendo, una parte de tu dinero tiene que ser para que la disfrutes. ¿Cachai? Sí. No puede ser pagar, invertir, ahorrar, y no, ¿y dónde estás tú? ¿Cachai? Como,
sí.
¿Dónde está esa ida a, no sé, que te hagan algo en el pelo, las mujeres que les gusta hacerse cosas en el pelo, o los hombres, no sé, irse al cerro, lo que sea que te guste hacer? Tienes que tener también como una parte de tu presupuesto a eso, al disfrutar, al disfrute propio, ¿cachai?
Sí, ahora que se nos viene Navidad, o sea, se viene el momento donde vamos a gastar en otras personas, y eso es maravilloso. De hecho, hay un libro que no lo he podido leer todavía, leí como ahí en Amazon, como ahí, dame parte del libro para ver si lo quiero leer, que hablaba mucho de eso, de la psicología detrás del gasto, y como no todos los gastos son iguales, y hay cosas que de verdad nos traen mayor felicidad. O sea, gastar en otras personas nos trae mucha mayor felicidad que gastar en nosotros mismos.
Sí, claro. De hecho, también siempre recomiendo que dentro del presupuesto de uno haya un ítem dar, que es soltar también el dinero a quienes lo necesiten. Puede ser una iglesia, puede ser una fundación, puede ser un familiar, un amigo, de repente... Uno tiene que mirar más cerca, de repente alguien está súper complicado y tú puedes ser un salvavidas en ese momento. Y claro, es súper reconfortante sentir que ayuda hasta otro. Y además, energéticamente, soltar dinero está bien, si no, sí. No hay que aferrarse tanto.
Sí. Bueno, mira, creo que podríamos estar acá todo el día hablando de estas cosas, pero tampoco te quiero quitar todo el día. ¿A dónde tengo que mandar a mi audiencia?
Sí, perfecto. Mira, yo estoy súper activa en Instagram, es @romicapetillo, y ahí está toda la información que comparto, si quieren descargar el ebook, si quieren participar del curso. Es cero técnico el curso, en general el lenguaje que utilizo es cero técnico porque justamente siento que si hay algo que distancia a las personas con las finanzas y la economía, es la terminología técnica, ¿cachai? Entonces, la verdad es que no tener como temor en ese sentido, porque está hecho con un lenguaje para todas, todos y todes. Ah. y nada, va a estar entretenido. Son 4 sesiones, y si no pueden participar de alguna, quedan grabadas. Así que, nada, para quienes quieran conocer un poco más sobre lo que hago, pueden ir a mi Instagram, @romicapetillo.
Uno nunca tiene que detenerse en el proceso de aprendizaje. Incluso las cosas que uno cree que sabe o sabe que sabe, siempre es importante estar aprendiendo. Sí, con eso le vamos a dar muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado el día. Unas gracias especiales a las personas que nos donan a través de la plataforma de Patreon en elementalpodcast.cl. Pueden ir a nuestra página para ver el contenido exclusivo que tenemos para nuestros amigos en Patreon. Y muchas gracias por escucharnos esta semana. Y esperamos que tengan una muy buena semana y se cuiden mucho allá afuera. Adiós.
Gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir.